Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Zózer Santana, autor do romance Sétimo Protetor, publicado pela Escrituras Editora. A princesa Chose se levantou imediatamente e, embora fingisse estar constrangida, por dentro sentia uma felicidade plena.
Você, senhorita, vá dormir agora. E você, Latímio, faça o favor de vir comigo.
Ciro se levantou sem mostrar muito arrependimento e mantendo sua postura. Chose foi dormir no mesmo instante. O rei segurou Ciros pelo ombro e, enquanto caminhavam um pouco pelo acampamento, lhe disse:
preste atenção, protetor. As regras do meu povo são muito rigorosas e a miscigenação é algo severamente punido. O propósito que cada um de nós tem é algo valioso demais para se jogar fora por qualquer razão. Além disso, conheço as regras dos protetores e sei o que poderia acontecer caso as violassem. Devo uma a você, Latímio, pois trouxe de volta a minha filha quando já considerávamos morta. Mas não quero que a magoe, nem que se crie um caos entre minha gente. Não violemos as regras, e você contará com meu apoio nesta luta. Estamos de acordo?
Sócia, e como é que você caracteriza o pai dela, Fred XIII?
Fredrik! El papá de Jocelyn se llamaba Freddy, ¿verdad? Lo hice un poco de broma para él y para mi hijo. Pero representa las barreras sociales. En la sociedad tenemos ideas extrañas. Si una pareja, si una muchacha anda con una mujer, anda con alguien mucho más grande, es un problema. Si anda con alguien mucho más chico, es un problema. Si no tienen el mismo nivel social, es un problema. La sociedad a veces pone barreras injustas o arbitrarias para una relación que quizás pueda ser la relación perfecta hacia una verdadera existencia plena de las dos personas. Lo que representa Fredrik y la familia de los Fredriks es la sociedad que con sus ideas retrógradas o sus ideas arbitrarias frena a veces relaciones o situaciones que pueden ser buenas.
O ataque simultâneo do meio das montanhas para o vale, de norte a sul, de leste a oeste e de forma cruzada, parecia a estratégia perfeita. Galur, o imperador dos ogros, era o maior e mais forte deles. Media mais de 4,5 metros de altura e pesava 3 toneladas. Apenas uma de suas pernas já era maior e mais forte do que o mais truculento dos humanos. Suas mandíbulas, ao morder, exerciam uma força maior do que a dentada de um chilar na infância e era conhecido por sua falta de compaixão e sua impiedosa personalidade sanguinária.
Sócer, e como surgiu Galur, imperador dos ogros?
Yo creo que Galur representa esas grandes barreras que tenemos en la vida. Galur representa a los ogros. ¿Qué es un ogro? Es algo, es una barrera o un ataque que parece insufrible, que parece que no lo vamos a poder lograr realmente pasar o batir. son ogros de los más pequeños, son de 2.5 metros. Hay ogros de 3-4 metros, o casi 4 metros. Y Galú representa, pues, el jefe de todos estos barreras que se tienen en la vida. En aquel momento que estaba yo escribiendo el libro, estaba pasando momentos difíciles en la carrera, tenía yo que lograr entregar a pacientes, a llevarlos a cierto nivel y lograr una excelencia como terapeuta, y me estaba costando mucho trabajo, y parecía un ogro que nos iba a aplastar. Yo le quería decir a mi hijo que uno puede, con inteligencia, con persistencia, con estudio, trabajando en equipo, pasar esas metas, lograr esas metas y pasar esas barreras. Y eso es lo que representa Galur. Galur y los ogros representan barreras que parece que no podemos lograr pasar, pero que sí se puede.
Existe uma fé muito grande, um documento, onde se fala do sétimo protetor, que era uma profecia.
Sim.
Que norteava a vida dos defensores da luz. Como surgiu essa ideia do documento que traria a eles a vantagem nessa luta desigual que eles travavam?
Sim, eu creio que a clave na vida é o conhecimento. El conocimiento viene en los libros, en la lectura, en la sabiduría de la gente que ha traído aquí. Y el libro de los sabios, que viene, es donde viene la profecía y todo lo demás, pues representa el conocimiento, representa el hecho de que a través del conocimiento uno tiene una oportunidad. Uno tiene una oportunidad para poder ponerse a través de la vida y lograr una existencia plena y completa. Y si uno estudia, si uno cree en su conocimiento y uno lo aplica, observa que es verdad, entonces uno puede lograr la libertad, puede lograr sus metas, sus sueños. Y eso es lo que representa el libro de los sabios. Es como el conocimiento pleno de todas las cosas y qué es lo que nosotros queremos lograr dando el conocimiento hacia la gente, ¿no?
A última linha de defesa ao norte estava quase perdendo sua posição. E a última defesa que restava ao Templo Mor nesse setor era o rio Chumanha. E a presença dos guerreiros que protegiam o templo junto com Ricard e os parcos membros remanescentes do conselho. A oeste a situação era crítica. Os dragões e a infantaria que protegiam esse flanco estavam na iminência de serem derrotados. A dominação dos dragões brancos e dos lurks era incomensurável e sobravam poucos dragões azuis e uns milhares de guerreiros. Muitos foram incinerados pelos ataques dos dragões brancos ou deglutidos por lurks e suas minhocas gigantes. Depois disso, as Quaitmas e os Lurks só precisariam cruzar o rio e vencer as minguadas defesas do Templo Mor. Sandra desfrutava o espetáculo e regozijava assistindo à aniquilação dos Latímios atacados por seu dragão branco. E só ambicionava o momento de pôr as mãos em Ricard e lhe arrancar a vida lentamente. Ricard via tudo se acabar. E como as tropas defensivas estavam sendo esmagadas e sentia que o final se aproximava, embora soubesse que o momento mais escuro da noite é na madrugada que precede a aurora. Quando tudo parecia perdido, da parte leste da cordilheira de Sumac, uma chuva de flechas e lanças começou a aniquilar inúmeros dragões brancos, feiticeiros, bruxas e lurks. Parecia mentira ou um sonho, mas era realidade. Ricard recuperou sua vitalidade ao ver que um exército de Ulus, comandado por um grande guerreiro, chegava para combater Sulfúria.
Sousa, as cenas de batalha são bastante vivas. Quais os livros ou filmes que você assistiu que, de uma certa forma, ajudaram você a formular esse seu texto?
Eu sou um amante do cine, ¿verdad? Y por supuesto también de los libros de aventura, de los libros épicos, de la historia. Me gusta mucho también la historia. Y definitivamente hay una influencia de J.J. Tolkien en el tipo de batallas. También, por supuesto, de J.K. Rowling y del señor Hubbard, con un libro que se llama A las estrellas. Y hay otro que se llama Campo de batalla, la tierra, donde de alguna manera se puede uno... Lo que yo quería lograr cuando estaba escribiendo las batallas es que la gente se pudiera imaginar y transportar a la batalla como si fuera una película. Cuesta un poco de trabajo porque el sistema que tú usas al escribir tienes que ser un poco más largo y describir las escenas más precisas. Y aquí fue muy complicado el poder lograr en pocas páginas unas escenas completas de batallas que atraparan a la gente. Y lo hice como si platicara una película. Eso es un poco la idea que viene en el libro de A las estrellas y también un poco la manera en la que escribe Dan Brown en Ángeles y demonios o en El código da Vinci, ¿no? Un poco esa idea de literatura rápida.
O sangue prateado cobria o chão. O chifre de Ciron estava partido em dois e uma ferida mortal no estômago sangrava sem parar. Sua cabeça, com os olhos e a boca semiabertos, era sustentada pelos braços fortes de Zirus, que estava ajoelhado ao lado do corpo de Ciron. Ciron arfava. Eram seus últimos sopros de vida. Nada mais poderia ser feito. Porque quando um unicórnio quebra o chifre, sua vida acaba junto. Ademais, Ciron também estava mortalmente ferido no estômago.
Sousa, e como foi a morte de Ciron?
Uf, isso tem uma história atrás muito forte, hein? Te vou platicar. Les voy a platicar aquí a toda la gente, esto es a lo mejor algo que no sabe mucho la gente, pero hay un capítulo que se llama El adiós a un amigo, es el capítulo donde muere Ciron. Realmente esa escena la viví cuando estaba en Estados Unidos. Mi madre se había ido a México, ella estuvo conmigo en Estados Unidos y luego ella se regresó a México después de 3 años de haber estado conmigo, casi 4 años en Estados Unidos, y se regresa a México y... Meses después le diagnostican cáncer en el estómago. Y yo fui a visitarla y estuve con ella muchos meses y luego me tuve que regresar para terminar la carrera cuando ella estaba mejor. Cuando me regreso a Estados Unidos ella tiene una recaída fuerte y se fue muy rápido. El día en el que mi mamá fallece, yo estaba sentado porque mamá estaba muy grave y se acerca Jocelyn y me pone la mano aquí. Y se acerca Lexley, que era Jason Leslie, un gran amigo inglés, y se pone de este lado y contesto el teléfono y me avisa mi hermano Ricardo que mi madre se había fallecido. Y ellos me agarraron y me abrazaron y me dijeron, cuentas con nosotros, somos tus amigos. Esa escena es la escena de la muerte de Ciron. Ciron representa a tu mejor amigo, representa tu fortaleza, representa alguien en quien puedes confiar siempre. Y en este caso, Ciron representa a mi madre, ¿no? Y la escena en la que se va Ciron, pues es también el hecho de que cuando alguien... Tú tienes a una persona muy fuerte, que te cuida, que está contigo. Esta persona a veces se van por circunstancias, se mueren, ya no regresan. Y la vida continúa. Y uno puede continuar a pesar de que sientes que la cosa más importante de tu vida ya no está contigo.
Zirus começou a sentir ódio por Sulfúria. Era um ódio verdadeiro, algo que ele estava sentindo pela primeira vez em sua vida. Via o corpo de Chose imóvel no chão e o abraçava com força sem poder conter o choro. Foi quando se recordou que deixara com Chose a pena negra da Rútia para protegê-la e deixou de chorar.
Abrindo um pouco sua roupa na altura do peito, notou que, embora a pena estivesse permanentemente danificada, ainda assim tinha conseguido absorver parcialmente o poder do ataque daqueles dragões. E mesmo com a fuligem estando em parte do rosto de Chose e sua roupa queimada pelo fogo, seu coração ainda batia, e esse terrível ataque não havia matado a princesa. Zirus, ao perceber isso, a abraçou com mais força ainda, e ela começou a reagir, a tossir e a abrir os olhos vagarosamente. Ao ver isso, sentiu que a força da vida corria novamente por seu corpo, e era tanta felicidade que não pôde se conter. Disse que a amava e beijou seus lábios. Uma energia começou a correr por seus corpos, uma energia nunca antes provada. Seus corpos começaram a irradiar uma luz tão resplandecente que cegava e deslumbrava a todos ao seu redor. Simultaneamente, os primeiros raios de luar do maior dos satélites começavam a brilhar, pois o eclipse total terminara. Ricard assistia a tudo atônito e compreendeu por completo a profecia final. Agora, tudo fazia sentido.
Sosa, mas como é que você caracterizaria o sétimo protetor, a figura do sétimo? Porque ela parece que nasce do amor.
Sim, eu penso que tem muito que ver isto. O sétimo protetor representa a esperança, mas representa essa parte que nos faz, a vezes, falta para poder lograr. E a vezes uno pensa que o logro del éxito, ou o logro de las metas ou de los sueños, depende solo de uno. Y tú quieres individualizarte y lograrlo solo. Cuando realmente el logro del éxito es un trabajo en equipo. Y el equipo, y el primer equipo y más importante, es esa unión entre el hombre y la mujer. Esa conexión entre el hombre y la mujer. Nosotros llegamos aquí solos y nos vamos solos, pero en el camino mínimo tienes que tener a alguien más para lograrlo. Y normalmente es tu pareja. Normalmente es una mujer. Digo, en la actualidad, pues ya está muy diversificado todo y puede ser una pareja. No nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Pero el complemento, y en una pareja a veces hay problemas y hay pleitos y hay una competencia entre la pareja, cuando realmente debe de ser un equipo y el primer equipo. Y de ahí se puede generar un equipo más grande con tus amigos, con tus coequiperos, para poder lograr, ¿no? Y no hay otra manera de lograr el éxito más que trabajar en equipo. Y aunque uno puede ser el héroe, tú dependes de todos los demás para lograrlo, porque un héroe solo, pues no lo logra. Pelé era un gran jugador, pero dependía de otros 10 para poder lograrlo, más el entrenador, más todos. Si Pelé hubiera jugado solo contra 11 personas, pues no hubiera logrado nada. Y Maradona, mucho menos.
Sosa, você não gostaria de abordar algum tema do romance O Sétimo Protetor que eu não tenha lhe perguntado?
Bueno, hoy ha sido, quiero decirte que me ha gustado muchísimo la entrevista porque nunca me habían hecho estas preguntas tan certeras, muy, muy interesante. Yo creo que han preguntado mucho acerca del séptimo protector, pero a lo mejor no me han preguntado verdaderamente qué quiero lograr ahora con el séptimo protector. El libro del séptimo protector o mi carrera como escritor tiene un propósito atrás. Y el propósito es ayudar a través de la literatura a recuperar ciertos valores importantes que se han perdido en la sociedad y contribuir, dar algo hacia la sociedad, hacia los niños, hacia los jóvenes. Es un libro que no es solo para niños. Lo puede leer quien sea y se puede entretener. Puede ser para un anciano, puede ser para un niño de 5 años, puede ser para un joven, para un matrimonio. Y tiene elementos que van a contribuir de alguna manera. Y yo quiero que este séptimo protector, así como hoy llegamos a Brasil y es el primer idioma en el que se tradujo y el primer país donde estamos saliendo de México hacia el mundo, pues quiero que el séptimo protector llegue a muchos otros países. Ahorita está traducido en chino, en ruso, en inglés, y en italiano. Y estamos trabajando para poder lograr que otras compañías editoriales lo compren en estos lugares para poder llevar el mensaje que trae el séptimo protector. Y yo creo que ese es el sueño, dar una contribución hacia el mundo, hacia los jóvenes, tratar de recuperar algunas esencias que siento que se están perdiendo y demostrar que sí se puede, que se puede llegar más lejos, tanto como escritor, como persona y demás. Que en Latinoamérica sí hay talento, ¿no? Y que no importa lo difícil que parezca, si uno trabaja fuerte, se puede lograr. Y otra cosa muy interesante que te quiero decir es que fuera de lo que dice el libro, que trata de ejemplificar ciertas cosas como el trabajo en equipo y otras cosas, se ha logrado esto. En el trabajo mismo del séptimo protector, hay un trabajo en equipo. Hay un complemento con una mujer que trabajamos en conjunto, con la familia. Lo que ha predicho el séptimo protector se ha hecho para que el séptimo protector sea en sí un éxito. Esto no es un logro individual de Soser Santana. Esto es un logro y un trabajo en equipo. Ahora con escritura en Brasil, en México con el señor Rodrigo Porrúa y a donde vayamos, es un trabajo en equipo. Tenemos ahorita en México trabajando más de 60 personas en estos proyectos, que no solo es el séptimo protector, sino muchos otros escritores. Así es que es algo chistoso que me acabo de dar cuenta ahorita, y es que el éxito del séptimo protector viene contado en la historia. El trabajo en equipo, el creer en uno, el persistir, es lo que se ha hecho para que el libro ahora haya cruzado fronteras y tratemos de que cruce todavía más.
Soser Santana é autor do romance Sétimo Protetor, edição ilustrada a duas cores. Este volume, traduzido por Theo Laurent, integra o catálogo da Escrituras Editora. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.